Por cierto, que no sé si cuando estudias ciencias de la actividad física y el deporte, te dicen que cuando te ríes es cuando más músculos de la cara mueves y por tanto es un magnífico ejercicio. No sé si es probable que cuando mi invitado estudió esta carrera se lo tomara al pie de la letra y desde entonces solo quiere que la gente se ría.
Primero están los niños que se crían en la ciudad, por segundo están los niños que se crían en el campo. Y vosotros preguntaréis, ¿cuál de los dos es más hijo de puta? Los dos, por igual. Lo que pasa es que tú al niño de campo ya lo ves de venir de lejos. Porque un niño de campo es un niño que tiene las siguientes características físicas. Un niño de campo es un niño que tiene cara de viejo maduro revenido. Pero tiene cuerpecito de dimensiones de niño pequeño. Para que os hagáis una imagen más visual. Joselito.
En su época universitaria trabajó en una tetería y así se pagó la carrera y descubrió la que iba a ser su profesión. Lo que hemos descubierto nosotros es que tiene una relación extraña con los apellidos. Unas veces por ser vascos, otras por ser catalanes, ahora porque es López o porque siendo malagueño de pura cepa se apellida Rovira de Rivas. Sin embargo, su nuevo proyecto no tiene apellido, tiene nombre propio, se llama Mi Amor y es un gato.
Pero ahora estoy enamorado y es maravilloso.
Pero también es una mierda, porque al final todo siempre sale mal. Las parejas están abocadas a romper.
Espero que salga bien.
Porque no va a salir bien si todas tus relaciones salen siempre bien.
Me molaría dejarlo todo donde está.
¿Pero qué dices, Ali?
¡Picarte! Mi amor, ¿tú no podrías vivir sin mi amor?
¿Podría vivir con los dos?
No, mi amor se quedaría conmigo, pero que no vamos a romper.
No.
Mi cliente sugiere que pase una estación con cada uno de sus tutores legales.
Querido Dani Rovira, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE, que ya sabes, se hace desde Málaga y por tanto, amigo mío, siéntete como en casa. Te gustan mucho los animales, pero tú, si tuvieras un gato, ¿serías capaz de ponerle de nombre Mi Amor?
No, yo creo que no. Yo para los nombres de los perros me gusta darle vuelta y me gusta ser un poquito originales. Como a los animales no se le hace ni bullying ni scratching en el cole por nombres raros, yo sí puedo ponerle... Bueno, Mi Amor es un nombre bastante raro.
Hay una cosa, voy a adoptar o voy a tener una mascota dentro de poco, un perro. ¿Qué nombres? Cuando hablas de nombres raros, por ejemplo, ¿a qué nombres te refieres? Estoy buscando algún consejo, quiero decirte.
Hombre, yo creo que eso es una cosa muy personal y supongo que tiene que ver mucho con tu gusto, que sea esto como un tatu, ¿no? Que sea un nombre del que nunca te vayas a arrepentir y luego ten en cuenta que es un nombre que vas a tener que gritar mucho en la calle. O sea, que si de repente te hace gracia llamarle taxi, que sepa que habrá un momento que habrá durante 12 años vas a estar gritando taxi en la calle y te puede llevar problemas. O sea,
y que los taxistas de la calle Córdoba se pueden dar por aludidos, ¿no?
Claro. Entonces yo te recomiendo que sea una mezcla entre un nombre que se pueda gritar en la calle y que nadie te mire raro y que tú te sientas a gusto y él también.
Vamos a hablar de Mi Amor. Es una peli. Cuenta la historia de una pareja escéptica en el amor que deciden irse a vivir juntos para dar un hogar a un gato callejero. ¿Cómo transcurre la relación entre ellos y el gato? ¿Cómo funciona?
Bueno, la relación transcurre bien, solo que el gato tiene una peculiaridad y es que el personaje que hace de mi pareja, que es la actriz Michelle Jenner, ella es valenciana, entonces el gato se rescata en Valencia. Entonces la peculiaridad es que este gato solo atiende a si le hablas en valenciano. O sea, solo te hace caso y solo te escucha si le hablas en valenciano. No solo eso, sino que si le hablas en catalán, te bufa.
Adiós. O sea,
es un gato que reivindica muchísimo la lengua valenciana. Entonces, claro, mi personaje no es de Valencia, entonces mi relación con el gato es un poco más austera.
Correcto. Oye, el director de la peli es Emilio Martínez Lázaro, con el que ya hiciste 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes. Estas películas han recaudado 100 millones de euros. Da la impresión de que este puede ser un tándem que funcione y, por tanto, hombre, no digo que el éxito esté garantizado, pero que cuenta con muchas papeletas, ¿no?
Bueno, yo creo que cada proyecto es diferente, sobre todo este, que se aleja ya un poco de la saga de los apellidos vascos y apellidos catalanes, y aunque sí que repetimos la fórmula Emilio y yo, pero bueno, yo creo que es un proyecto enfocado desde otro punto, desde una historia nueva, incluso desde un poquito más de libertad, y con esta película nos estamos permitiendo el lujo de no tener tanta presión como la que se nos puso a partir de ese fenómeno cinematográfico, social, antropológico, como lo queramos llamar. Bueno, hemos hecho la película que hemos querido, que Emilio ha querido hacer, con un guión que Emilio ha estado como muy encima y ha sido como muy hecho para mí, porque él tenía muchas ganas de trabajar conmigo fuera de la saga de los apellidos. Entonces, bueno, no tenemos ninguna presión. Es una película muy libre, es una película muy canalla, muy políticamente incorrecta. Es verdad que es una película chiquitita, que no viene rodeada de toda la maquinaria de promoción y toda la maquinaria económica con la que siempre ha ido rodeada los apellidos. Y eso también forma parte del encanto, ¿no? De volver a trabajar con Emilio, pero desde otro prisma, ¿no? Desde otras circunstancias.
Señor Rovira de Rivas, ¿cuántas veces le han preguntado si habrá 8 apellidos gallegos?
Pues, hombre, gallegos algunas pocas, pero sí que es verdad que nos preguntan mucho si habrá una tercera entrega o no. Pero bueno, esto al final, claro, son tantas las circunstancias que se tienen que juntar que bueno, al final no se trata de hacer una segunda, una tercera, una cuarta. Se trata de que si salen buenas historias y salen guiones buenos y cosas chulas que contar, independientemente de que sea parte de una saga o una peli nueva, pues se hace. Entonces, bueno, supongo que dependerá de eso, ¿no? Y supongo que de muchos factores más que tampoco dependen de mí.
Dani Rovira, ¿cómo ha sido lo de trabajar con la reina Isabel de Castilla?
Pues la verdad es que ella es bastante más de pueblo y más humilde y bastante más sencillita de lo que se ve por la tele con la reina. Pues genial, genial. A ver, la conexión que he tenido con Michelle ha sido brutal, pero vamos, es que ella es una actriz que es muy difícil no conectar bien con ella, es muy difícil no llevarte bien, es muy difícil no despertar algún tipo de química con ella, pues porque aparte de que ella como persona es un encanto, es un amor, o sea, la pondrías en la vitrina de tu casa y te quedarías mirándola como diciendo qué maravilla. Es una de estas actrices que yo considero que hay muy poquitas en este país, sobre todo de su generación, que yo las llamo actrices totales, que es una actriz que lo que le pidas te lo hace. Es una actriz que no tiene techo y se maneja súper bien en un montón de registros, tanto en drama como en comedia. O sea, ha sido una gozada y un aprendizaje currar con Michelle Jenner. O sea, es una reina, pero en todos los aspectos.
Qué bueno, dices, es la típica actriz que te hace un despertar químico. Eso mola, ¿eh? Decir eso de una mujer mola mucho, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que, y me he sentido, como que me he sentido muy a gusto con ella. Y aparte, el hecho de que hayamos congeniado y que al fin y al cabo somos dos personas bastante parecidas a la hora de entender la vida, el sentido del humor y a la hora de entender la dinámica de un rodaje, nuestros personajes son una pareja como que se mete mucha caña y bromea mucho y bueno, y lo lleva hasta unos extremos ya que se les va de las manos, pero nosotros a lo largo del rodaje también hemos jugado mucho a eso, ¿no? Ya cuando se le coge un cariño a una persona y es un poco de tu misma cuerda, jugamos un poco así a putear, ¿no? Y la verdad es que nos lo hemos pasado genial, nos lo hemos pasado muy bien.
Vamos a hablar de mi amor, si te parece. ¿Es cierto que finalmente terminas hablándole en valenciano al gato?
No, aprende cositas, tira mucho de Siri, la verdad, tira mucho de Siri y luego él habla ahí una especie de valenciano, catalán, español raro, que más o menos medio se hacen. Yo creo que el gato es más cabrón de lo que parece, el gato perfectamente entiende el español, lo que pasa es que él se hace el loco y él solo dice que entiende el valenciano, pero bueno, el gato es un personaje más, ¿no? Es otro personaje.
Dani, has estrenado hace poco Super López. Ahora estrenas Mi Amor Perdido. ¿Qué sensación te produce a un tío de provincias, a un tío de aquí, de Málaga, que tener dos películas en la gran pantalla al mismo tiempo, tienes que tener sensaciones muy contradictorias, ¿no?
Sí, es una sensación un poco extraña, pero creo que en muy poco tiempo me he tenido que acostumbrar a normalizar cosas que no han sido normales, ¿no? Entonces, pues hago eso, intento normalizarlo, intento disfrutarlo, intento sacarle el jugo de lo bonito y de lo... Pues no te voy a negar que la verdad es que es una alegría, ¿no? De repente poder ir a un cine y ver que tu cara está en los carteles de dos salas de ese mismo cine, ¿no? Pero ya te digo, intento normalizarlo, igual que ahora estoy en un momento muy así, ser consciente de que puede que en unos años o en unos meses pues ya no sea tan así. Entonces, bueno, para mí el cine, la aventura del cine es un regalo que me llegó hace casi 5 años y es un regalo del que estoy muy agradecido y del que intento ser digno portador hasta que el público, yo, hasta que sea. O sea, entonces, bueno, lo vivo con mucho agradecimiento, responsabilidad y, bueno, y seguir trabajando para poder seguir haciendo buenas películas. Habrá veces que coincida que haya dos, ahora a lo mejor dos años en las que no estrene ninguna. También tiene mucho que ver con la aleatoriedad, ¿eh?
Ya. Y Dani, es muy complicado retener al super yo que se puede disparar cuando uno vive circunstancias como estas. Es una forma educada de decirte, ¿es imposible evitar convertirse un poco en gilipollas cuando uno vive estas circunstancias?
Sí, es complicado. Y bueno, también es verdad que el megaboom me llegó ya con 32, 33, que no es que sea una etapa de plena madurez, pero ya es más madurez que con 20, ¿no? Entonces, bueno, ya me llegó con una fama y con un y habiendo gestionado ya cierto éxito en la profesión, cosa que pude lidiar más o menos. Pero bueno, ante eso que tú dices, que es muy probable, lo más saludable de todo es tener a tu alrededor a la gente de siempre y a la gente sincera que te quiere de verdad, que es la que no siempre te dice lo que quieres escuchar. Entonces, ante esa posibilidad, que es factible y que ha podido pasar a lo largo de estos años, tú quédate tranquilo porque yo tengo gente a mi alrededor que me dice, Dani, lo que acabas de hacer es de gilipollas. Entonces yo me siento, echo las orejas para abajo, intento analizar lo que pasa, porque no paramos de aprender. Entonces, pues bueno, la intención es no convertirme nunca en un gilipollas, pero oye, la vida te empuja a ser gilipollas, la vida te empuja a ser perezoso, la vida te empuja a ser valiente, miedoso, pues y en esas estamos, ¿no? En intentar encontrar un equilibrio entre ser normal y ser gilipollas.
Dani Rovira, bueno, los vecinos de Málaga que le conocemos sabemos perfectamente que estamos hablando de un tío muy joven, pero con la cabeza bien amueblada, con sus prioridades bastante claras, y hay cosas que nos hacen sentirnos muy orgullosos de nuestro vecino. Aquí la mayoría de nosotros, y supongo que vosotros, si os habéis interesado mínimamente por su trayectoria, conocéis y conocemos su faceta solidaria, sobre todo a través de la Fundación Ocho Tumbao. Bueno, ahora acabas de protagonizar, Dani, un documental para ayudar a una niña con síndrome de Rett. Permíteme 15 segundos y vamos a hablar de Martina.
Vamos a tardar 11 días, o sea que vamos a hacer una media de 150 kilómetros diarios.
Vosotros diréis, ¿cómo cuatro personas pueden ir en bicicleta sin motor hasta Roma? Pues el motor que tenemos sois vosotros.
Todos los caminos. ¿Y qué cuenta este documental y, sobre todo, quién es Martina?
Bueno, Martina es una de las 2000 y pico de niñas españolas que sufren el síndrome de Rett, que es una enfermedad rara. Es una enfermedad que tiene un montón de síntomas, es de las peores que se puede encontrar, porque dentro de una especie de espectro de autismo se ven también víctimas de ataques epilépticos, de retraso, como de una involución motriz. Es una enfermedad muy, muy jodida, que claro, que al no superar el número mínimo que estipula cada país, pues es considerada enfermedad rara, lo que conlleva no tener unos fondos económicos públicos para la investigación de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, la vida me llevó a conocer a Paco, que es uno de los protagonistas de este documental, que bueno, que es el padre de la nena y el fundador de Mi Princesa Red, que es una asociación que hay en Badajoz que lucha por la investigación. En los últimos 5 años hay 2 líneas de investigación en Barcelona que se han gestionado de manera privada con 400.000 euros que este hombre ha conseguido a base de echarse a la calle y de luchar por su niña, ¿no? A nivel calendarios, verbenas, conciertos, este documental, actuaciones. En el momento que conocí a Paco, a su mujer y conocí a Martina, pues me vi totalmente involucrado en esta causa. Hasta que, bueno, a través de nuestra Fundación Ocho Tumbao, la suya y demás astros que se alinearon, pues hicimos este documental que no habla de otra cosa más que de la enfermedad, de lo que habla es de la infancia y del derecho que tenemos y del derecho que tienen todos los niños a vivir su infancia de manera plena, ¿no? Y que cuando los veamos, aunque estén enfermos, que veamos que son niños y también tienen su umbral de felicidad. En otro umbral, a lo mejor es diferente al nuestro, pero también tienen ese derecho, ¿no? Entonces es un canto a la vida, es un puñetazo en la mesa al sistema y sobre todo también es una historia, es una aventura de amistad, ¿no? En la que cuatro colgados nos montamos en una bicicleta y nos vamos desde Barcelona hasta Roma, porque consiguieron audiencia con el Papa, pues para hacer un documental y para que el documental intente ser, conseguir visibilidad para que todo el mundo conozca este síndrome, para que se puedan recaudar más fondos, para que la niña que está en una zona rural que tiene este síndrome, que los padres le resuenen, o que ese médico de cabecera de esa zona rural o de ese pueblecito pequeño que no tiene mucha idea, de repente pueda ver el documental y sepa que hay una nena en el barrio que lo que puede que tenga es eso, ¿no? En fin, es una especie de, pues no sabría decirte, como de bálsamo para todas esas familias, no solo en Martina, son todos los que tienen síndrome de Rett y sobre todo todos los las personas que sufren enfermedades raras, ¿no? Que es una putada, que porque la oferta y la demanda con respecto a un objeto, un chaquetón, pues está bien. Cuanto más gente quiere ese chaquetón, más chaquetones se hacen. Pero que la oferta y la demanda se haga a través, se use también con el concepto de la enfermedad, es muy duro. Y yo no tengo la solución tampoco, ¿eh? No sabría cuál es la solución, pero es jodido, ¿no? Es jodido que haya un padre que diga, joder, estoy aquí gastando mi vida para intentar encontrar una solución, aun a sabiendas que a lo mejor mi niña ya no llega, ¿no? Entonces, cuando una persona así te mira a los ojos, es imposible dejarla tirada. Así que a partir de principio de enero habrá un estreno y lucharemos porque esté en el máximo número de salas de cine posible, y después de ahí lucharemos porque esté en DVD, y después de ahí lucharemos porque esté en plataformas televisivas para que lo pueda ver todo el mundo.
Apelando al carácter local, en fin, a tus propias raíces, ¿qué tal te trata Málaga desde que eres un hombre con éxito? Es decir, ¿puedes pasear por la céntrica calle Larios con tranquilidad o te tienes que recluir cuando vienes aquí a la ciudad?
No, sinceramente me recluyo un poquito, ¿eh? La verdad es que en Málaga te pueden matar de cariño, ¿eh? Porque, o sea, que me quiere, o sea, sí, me siento muy, muy, muy querido, pero es verdad que de ahí a ponerme un día a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde a caminar por calle Lario es complicadillo porque te puede en un barullo complicado. Pero bueno, cada vez que voy a Málaga, que es bastante, pues al final tengo mis rinconcitos y lo que te decía antes, ¿no? Intento un poco buscar los horarios y los lugares en los que pueda estar lo más tranquilo posible y disfrutar de Málaga, que para mí es, pues imagínate, es mi cuna, ¿no?
¿Echas cosas de menos que no puedes hacer precisamente por la proyección de tu actividad profesional, o al final unas cosas compensan a otras?
Sí, en general obviamente unas cosas compensan la otra. Inevitablemente, sí, claro que echas de menos algunas cositas, echas de menos poder bajarte un verano que tengas libre, poder bajarte a la feria, a una caseta y poder tomarte, ¿no?, unas copitas con tus amigos y poder bailar tranquilo y pasártelo bien, ¿no?, como he hecho siempre. Hombre, pues ese tipo de cosas pues ya no se pueden hacer, o se tienen que hacer en sitios como muy concretos y demás. Echo de menos pasear por Málaga tranquilo, ¿no?, y poder hablar con la gente de tú a tú, ¿no?, sin el hecho de que el que esté enfrente me mire ojiplático perdido, ¿no?, porque a mí me gusta mucho, pero esto me pasa en Málaga y me pasa en muchos sitios aquí en España, ¿no?, a mí me gusta mucho beber del pueblo, me gusta mucho beber de las personas, me gusta observar sin ser observado, porque como cómico, monologuista, como actor, me gusta mucho observar, porque al final nosotros nos nutrimos de la calle, de la gente. Es imposible que a mí se me ocurran cosas tan graciosas. Al final es porque sales a la calle y le tomas el pulso, ¿no?, al barrio, le tomas el pulso a la gente. Y eso sí que lo echo un poquito de menos, porque al final como que todos los focos van hacia mí y ahí no aprendo nada.
Claro.
Entonces, bueno, pero muchas veces también, bueno, aprovecho. Por ejemplo, para mí Buenos Aires es una ciudad maravillosa y obviamente la lengua ayuda mucho. Entonces, cuando he viajado a Buenos Aires estoy muy a gusto también, porque es muy parecida a España y puedo observar sin ser observado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, no por eso renuncio a darme mis paseitos y a tomarme mis cañas en una terracita, ya sea de Granada, de Málaga, de León, porque no quiero renunciar a eso, porque lo que pasa es que, bueno, pues si en algún momento de repente se va de las manos, pues ya está, me levanto y me voy, no pasa nada.
Y se acaba, efectivamente. Se acabó, oye, ¿qué me puedes contar de dos para terminar? No quiero cansarte. ¿Qué me puedes contar de tu aventura americana de la mano de Disney? Porque esto sí que suena molón, ¿eh?
Esto sí, suena molón, molón. Pues esto ha sido una cosa porque ha venido un poco, pues, mira, yo qué sé, pues la carambola de la vida. Hay una película en Disney que el protagonista es Dwayne Johnson, Emily Blunt, y bueno, de repente es el director de esta película es Jaume Collet Serra, que bueno, ya había hecho varias películas en Hollywood, es el que ha hecho las últimas películas con Liam Neeson, y de estas cosas de la vida, oye, pues necesito dos actores que tienen que hacer de conquistadores, me gustaría que fueran españoles, porque mola que en una película de Disney cada uno sea de la procedencia. Y mira, como había trabajado la última película también con Clara Lago y demás, pues al final fue una cosa como muy de por barrio, ¿no? Muy de, oye, déjame el teléfono, te llamo. Y lo que es una cosa de trabajar en Hollywood empezó con la llamada de un director súper campechano diciéndome, Dani, ¿qué pasa? ¿Hacemos esta peli? No sé qué. Y fue así. O sea, yo te digo que yo no tampoco tenía una proyección para trabajar en Estados Unidos. Entre otras cosas porque, bueno, mi inglés no es malo, pero tampoco era como para proyectarme para Hollywood aún. Pero bueno, y nada, la experiencia ha sido maravillosa. Imagínate, si ya flipé con Super López, que es una de las mayores producciones que se ha hecho en España, es que, claro, con el presupuesto de Super López no te sientas tú a tomarte un café con La Roca. O sea, imagínate el nivel que hay allí, es una cosa que no entiendes nada, te da vueltas la cabeza, desde luego.
De
pero una experiencia muy chula, experiencia muy chula, muy chula.
Fíjate que dicen las carambolas de la vida, no me puedo creer que tengas tantas carambolas. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, digo yo.
Tendrán imán y las bolas o algo así. No lo sé. Hay una mezcla de todo, la verdad es que hay una mezcla de todo. Al final la vida es una toma de, ¿no? La vida es una toma de decisiones. Yo soy el resultado de las decisiones que he ido tomando y de parte la aleatoriedad, ¿no? Es que intento creer que no hay maniqueísmo aquí, ¿no? Que no es una cosa u otra. Yo creo que es una mezcla de todo. Y por ahora, oye, me voy salvando. Lo mismo mañana cae un meteorito y me caen y ya sabes, y se cierra la conversación aquí y tal.
Vale. Qué bueno. Bueno, dentro de pocas semanas se presenta, ojo, el año nuevo. Estaremos en 2019. ¡Hey!
Llega la Navidad.
¿Qué planes nos puedes contar? 2019 va a ser un año especial para Dani Rovira.
Bueno, nunca se sabe, uno siempre intenta que sea especial, o por lo menos que sea bueno, o por lo menos que sea tranquilo, o por lo menos que no sea malo, fíjate, voy bajando. Bueno, se presenta un año, creo que un año bastante bonito, empiezo el año descansando, cosa que me parece maravillosa, y luego sí, hay proyectitos, el que sí que se puede hablar es que por fin empiezo mi espectáculo nuevo, de monólogo, stand-up comedy, vuelvo al stand-up puro y duro. Así que, bueno, empezaré el año con una pequeña gira pequeñita por toda España y, si puede ser, después de verano haremos temporadita en Madrid, haremos temporadita en Barcelona y, si la cosa no se tuerce, acabaremos el año que viene enseñando este espectáculo en Málaga. Así que esto es una de las cosas que más ilusiones me hace del año que viene, el nuevo espectáculo.
Qué bueno. Bueno, te queda diciembre. Este año no estarás en Málaga en el Teatro Alameda porque Antonio Banderas, que se ha hecho cargo, en fin, del arrendamiento de ese teatro y está en plena obra, pues el espectáculo solidario de Dani tiene que marchar al Teatro Cervantes, que es el teatro público de la ciudad. Lo bueno que tiene es que ganamos prácticamente el doble de aforo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que en el Alameda llevamos muchos años haciendo 10 funciones. Ahora en el Teatro Cervantes vamos a estar 3 días. A 2 funciones por día, o sea que vamos a hacer 6 funciones, que si echas un poco la cuenta a la vieja, al final viene a ser un poco lo mismo. Incluso salimos un poquito ganando en el Cervantes porque conseguimos un poquito más de aforo. Y también tengo que decir, y oye, al rey lo que es del rey y al César lo que es de César, o como se diga, darle las gracias al ayuntamiento, sobre todo a Paco de la Torre, porque lo primero que pasó por mi cabeza cuando no pudimos contar con el Alameda, ten en cuenta que nosotros trabajamos, llevamos 6-7 años colaborando con 12 asociaciones malagueñas, que muchas de ellas, muchos de sus proyectos dependen de estas galas, ¿no? Incluso la propia existencia de muchas asociaciones dependen de que cada año se haga esta gala. Entonces yo, ni corto ni perezoso como Paco, cada vez que lo veo siempre me decía, Dani, lo que necesites, pues yo llamé a nuestro Paquito de la Torre y le dije, Paco, me tienes que conseguir un Cervantes, una cosa así. Y tengo que agradecer que este año el Ayuntamiento de Málaga pues ha sido el que ha puesto el dinero para alquilar estos 3 días el Cervantes, cosa que ese dinero que no gastemos nosotros va a ser un dinero que se pueda recaudar de más para las asociaciones. Así que este año estamos en el Cervantes, un pedazo de teatro, tenemos sorpresas nuevas, agradecidos al ayuntamiento, se vendió todo en una hora o dos horas, o sea que este año vamos a disfrutar como nunca en el Teatro Cervantes.
Que te vaya bien, te mando un abrazo enorme y en nombre de el equipo de la noche de COPE, que en el 90% está formado por andaluces y concretamente por malagueños, te deseamos una maravillosa Navidad a ti y a Clara. Un abrazo muchísimas muy fuerte gracias. Y gracias muchísimas por tu tiempo.
Ah, gracias a vosotros. Oye, y que si en vuestro equipo hay uno de Burgos, también hay que quererle. No pasa nada.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, chao, que vaya bien. Chao, chao.